Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 17 minutos en el Estado de Israel y vamos al encuentro del periodista Carlos Gurovich, hombre que ha investigado y mucho los atentados terroristas en la Argentina, también lo que hace al terrorismo en general y particularmente al iraní, y que se está siguiendo con mucha preocupación, como casi todos aquellos que tenemos algún tipo de mirada sobre lo que hace el terrorismo, lo que es esta nueva situación en la República Argentina. Autor del libro que de alguna manera también sí le da a usted la posibilidad de pensar sobre lo que ha sido el asesinato del fiscal Nisman, una historia de alguna manera sí fabulada, pero muy posible, Operación Pajarito. Querido Carlos, buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Miki, saludos para vos y a toda la audiencia de Radio High. Sí, sí, hoy es la primera que encontré en la estantería cuando me fui a vestir, pero es el corazón de uno, no lo puedo evitar.
Bueno, yo quiero decirle a la audiencia, porque la audiencia no toda nos está viendo, le hice un gesto porque usted está con una remera que claramente
es
identificable para todos.
El más grande,
dice.
Sí, obvio, el más grande. Bueno, dejemos de lado las nimiedades. Te hablaba de Operación Pajarito y yo creo que usted tiene ahora Estación de Seiza un pajarón, digamos. Es pajarraco, no sé cómo llamarlo.
Un pájaro grande, un Boeing.
Un big pájaro, que independientemente de la cantidad de cuentos de conspiración y confabulaciones que podríamos escribir sobre este evento, yo quisiera marcar un detalle de algo que, como bien has dicho, me encanta investigar, y quisiera contarte qué pasó hacia atrás, antes de que este avión aterrice en Buenos Aires. Mirá, el 21 de mayo salió de Caracas hacia Teherán. Es un largo viaje, ¿no es cierto? El 24 de mayo voló sobre el norte de Teherán y de ahí se fue a Azerbaiyán desconectando el transponder. Pregunta, ¿por qué un avión de carga desaparece del radar? Una buena pregunta. El 25 de mayo, mientras vos comías empanadas y locro, el avión aterrizó en Moscú. Vaya a saber qué llevaba. Recordemos que Irán apoya la guerra de Rusia contra Ucrania. El 25 de mayo a la noche, después de haber tomado un buen vinito, un buen Malbec con las empanadas y el locro, vuelve a Teherán y se va hacia Belgrado, donde pega una vuelta para venir hacia el sur del Atlántico, pasando sobre Portugal, y otra vez desconectan el transponder. O sea, no quieren que los vean por donde andan, y el 26, o sea, la mañana siguiente, aterrizan en Caracas. De ahí se va al aeropuerto de Querétaro. Es un aeropuerto pequeño que está no en México DF, sino un poco más alejado. Y ahí no sabemos muy bien qué carga o descarga, pero de ahí sale con rumbo a Buenos Aires. Primero, aterrizando de emergencia en Córdoba, por un problema que ni Alá puede resolver, que es la niebla, los aviones no pueden volar en esas condiciones. Y recién entonces, después de dar vueltas sobre el Río de la Plata y viendo que se estaban quedando sin nafta, aterrizan en Buenos Aires. La pregunta del millón es, ¿por qué un avión de carga? Que si bien ahora pertenece a una empresa privada, que los iraníes dicen que se la vendieron a una empresa venezolana, hace estos recorridos y en determinados momentos desconecta su transponder. Si no hay lo que ocultar, y si no hay recorrido que no debe ser trazado, digamos, o seguido, porque hoy, cuando vos querés saber dónde está un avión, todos los aviones del mundo sabemos dónde están, ¿qué necesidad hay de desconectarse? Independientemente de cualquier otra irregularidad o cosa que nos llame la atención con respecto al personal que estaba en el avión, si hacía falta tantos o no para pedalear, para que vuele, o para aterrizarlo, o para embocarla y que no se caiga dentro de la cancha de Boca en este caso, digamos. Lo digo con humor porque he leído desde hace dos días decenas de notas sobre desde que Bahidi, buscado con alerta roja de Interpol, está en el avión, hasta que el avión ha aterrizado también en Ciudad del Este, cosa que no es correcta. Entonces, hagamos las cosas como corresponde. Sin duda, la presencia de este avión iraní o ex-iraní, hoy en manos de Venezuela, con personal iraní dando vueltas por Latinoamérica, da para preguntarse, chicos, ¿qué hacen por acá? ¿Qué traen? ¿Qué piezas tienen en la carga? ¿Equipo eléctrico? Ya sabemos que la última vez que vi repuestos eléctricos en un comunicado de la Cancillería Argentina fue después de que el ministro Timerman hiciera borrar venta de reactores nucleares a Irán. Entonces, o sea, da para escribir varios cuentos, pero si se hiciese un trabajo serio y profundo, podríamos llegar quizás a saber realmente qué tiene que hacer ese avión estacionado en Buenos Aires, más allá del destino que tenga, si puede volar, si no puede volar, si los americanos le van a dar permiso, si le ponen nafta argentina o no, todos esos embroglios que tienen que ver con la diplomacia internacional.
¿Le puedo hacer una pregunta a usted, que es un experto en estos temas? Cuando
quiero saber la respuesta.
Veamos. Cuando un avión sale hacia algún destino, tiene lo que se llama operativamente un plan de vuelo.
Correcto.
Eso es conocido. Pero se entiende que a dónde va a llegar como destino final, ese destino final tiene que autorizarle el aterrizaje, ¿no?
Más allá de autorizarle, es bueno preguntarse, cuando vos vas a algún lugar con un avión, con una carga, se supone que alguien pidió que se la traigas. Uh-huh. Alguien debe recibirla.
Por eso, o sea, pregunto.
Son, no solamente que desde el punto de vista internacional el plan de vuelo es... un avión no puede despegar si no hay un plan de vuelo aprobado. Uh-huh. Dejemos de lado las formalidades aeronáuticas, que son súper, súper restrictivas y que deben ser cumplidas a rajatabla. Si te traían un tornillo en una cajita dentro de semejante avión, ¿no había alguien que lo estaba necesitando para ponerlo en algún lado? A veces no le fueron a preguntar todavía, señor, ¿usted no tiene un papelito que dice yo compré 3 tornillos en Irán o en Venezuela o en México y me los están trayendo? Porque sin eso la máquina con la que produzco, voy a saber qué cosa en Argentina, no funciona. O sea, son muchas las partes involucradas y el mapeo que yo veo desde acá, desde Israel, es que, como todo en la Argentina, no se hace de manera muy profunda, más vale que no sepamos siempre la verdad, y queda ahí colgando.
Mi pregunta, Carlos, no es casual, obviamente, porque cuando estamos hablando de vuelos, en general, todos los vuelos son chequeados, pero cuando uno ve un vuelo de estas características, de la compañía que es, con los tripulantes que están declarados, más allá de que tenemos 2 que no sabemos dónde están, digo, con la experiencia argentina de 2 atentados y en el momento geopolítico donde Irán está intentando atacar objetivos israelíes, americanos o los que sea, occidentales, en cualquier lugar, y no quiero agregar más, me parece que tendría que ser para todos un llamado de atención, como lo fue, por ejemplo, cuando el avión intentó ir a provisionarse combustible al Uruguay y los uruguayos rápidamente dijeron, señores, aquí no aterrizan, tuvo que volver a Ezeiza y por eso nos comenzamos a enterar, porque si hubiese el avión salido ya no teníamos más idea de nada, ¿no?
Pero tengo buenas noticias para vos. Hoy el presidente de Irán, Raisi, dijo que Irán no va a atacar objetivos fuera de Israel. Solamente a nosotros, estamos con el paraguas esperando que nos caigan las bombas. Así que podés ir a almorzar tranquilo, hoy no van a atacar la Argentina, por más que haya un avión sospechoso dando vueltas por ahí. En ese sentido, yo creo que es una gran tranquilidad para el resto del mundo saber.
¿Usted le
que
cree?
Los iraníes, bueno, no sé, si dicen que van a destruir Israel, si intentan enviar arsenal a través del aeropuerto de Damasco, que la semana pasada tuvo algunos inconvenientes, si intentan armar el Hezbollah para que dicen que tienen más de 100.000 misiles apuntando a mi casa, yo le creo. O sea, un poco de cuidado hay que tener cuando los iraníes hablan,
porque no cumplen a eso,
con las amenazas.
De eso le creo. Lo que no sé si están así es que no van a atacar afuera. Hay que preguntarle a los turcos, a los tailandeses y a unos cuantos otros lugares donde en los últimos días casi entre la operación de inteligencia y un poco la suerte.
Ahora, cuando terminamos de hablar, te paso el teléfono del vocero del presidente Raisi, lo llamás y le preguntás.
No hay ningún problema. Está en Caracas, no te preocupes, es llamada regional.
Debes saber castellano, por ahí es pariente de Rabani.
Ninguna duda. Querido Carlos, ¿qué más tenemos ahí en Israel? Porque obviamente bueno, este es un tema que vas a seguir y ya tenés, como siempre, letra para varios libros más.
Ya me han consultado si los personajes de mi libro venían adentro del avión. Les dije que no, que el libro lo escribí antes. Ok, tengo dos temas. Uno cortito, que tiene que ver con el sistema educativo israelí, y otro con un año del gobierno de Naftali Bennett. Así que voy a arrancar con el sistema educativo, que es un tema cortito. La ministra de Educación de Israel ha propuesto hacer una reforma educativa y el sindicato de maestros de Israel está tomando medidas de fuerza para conseguir que esa reforma se reevalúe. Y ya, como todo en Israel es bastante previsible, han anunciado que el 1 de septiembre por ahí las clases no empiecen. O sea, en Israel ya sabemos qué va a pasar en septiembre. ¿Okay? Eso es bueno. Por lo menos los padres saben que se pueden tomar unos días más de vacaciones, porque después vienen las fiestas. Es una discusión muy profunda. Sí. Por lo general las clases empiezan el 1 de septiembre. No tengo el calendario este año delante de los ojos.
21, creo.
Te digo cuándo caen las fiestas. Rosh Hashaná cae el 25, o sea, habría como 20 días de clase. Pero hay años donde Rosh Hashaná cae el 3 de septiembre, o sea, hay 2 días de clase y después tienes 10 días de vacaciones. Y lo que pide el ministerio es tratar de aunar las vacaciones de los padres con las de los chicos, porque si no los padres no podían trabajar. Esto es un tema. Se va a resolver seguramente y seguramente el 31 de agosto, a la noche, todos los padres se estarán comiéndose las uñas pensando mañana hay clases, no hay clases. Pero bueno, es un tema. Y finalmente quería comentarte cuál es la diferencia entre la NASA y el gobierno de Bennett.
A ver.
Creo que usted siempre me pregunta por cómo está el clima. Hoy tenemos 32 grados, soleado. Hubo quienes me dijeron que llovió un poquito, cosa muy rara en este país, deben ser los iraníes también. Pero bueno, ayer a mí me interesa además también la astronomía. Estaba viendo un documental sobre la NASA envió un módulo de exploración a Plutón. ¿Sabe? Plutón queda a 9 años de viaje. 9 años. O sea, hay que tener paciencia. 3 años estuvo dando vueltas alrededor de Júpiter para conseguir la gravitación suficiente que luego, lo mande hasta allá. O sea, la NASA sabía, cuando disparó el cohete, dónde va a estar Júpiter a 3 años del disparo. 3 años dio vuelta cargándose y llegó 9 años después a destino. Ahora bien, el gobierno de Bennett cumple 1 año. Y hoy puede ser que caiga, porque no se sabe si los miembros de la coalición que son de la izquierda, árabes, van a votar en contra de una ley que ordena la presencia de Israel en Cisjordania. Ahora digo yo, cuando firmaron los acuerdos de coalición hace 1 año atrás, cuando estaban hablando de Júpiter, ¿no sabían que tenían que llegar a Plutón, que en algún momento esa ley iba a caducar y la tenían que renovar? ¿Cómo puede ser que hace 1 año atrás nadie se haya dado cuenta de que habiendo dentro del gobierno representantes de sociedad árabe que se opone a la permanencia de las colonias judías en Cisjordania, pretendían que hoy levanten la mano a favor? Es increíble. Entonces, como lo hablamos la semana pasada, Bennett caminando en la cuerda floja, haciendo malabarismos todo el tiempo, y realmente es muy incierto el panorama, porque hay que decir que el gobierno trabaja bien. Como todos, hace algunas cosas bien, otras las hace medio, pero está un poco mejor que lo que era el antecesor, no por Netanyahu en sí mismo, sino por cómo funcionaba el gobierno. Sería bueno que, como todos los gobiernos, termine su cadencia, que cumpla con sus 4 años, que se pueda planificar y llegar al día de las elecciones, donde el pueblo decidirá si le gustó o no, mucho, poco o nada. Pero este elemento de que el gobierno puede caer por una votación, que ya sabíamos cuando dispararon el cohete a Plutón hace 9 años atrás, de que tenían que pasar por esto, no entiendo cómo se les escapó. Así que quizá la semana que viene hablemos de que por ahí no hay gobierno y hay elecciones.
El día a día de la política y su complejidad, querido Carlos. Una última de mi parte. El fin de semana en Sfat se dio un incendio de creo que 18 colectivos. No sé si se investigó. Sí. ¿Qué es lo que ahí sí. aconteció?
Bueno, no sé qué imagen tendrá o qué percepción tendrá la audiencia de Radio Jad Israel. Israel es un país como todos, donde hay mafias, donde hay delitos y hay ciertos sectores en el norte de Israel que buscan protection, se dice. O sea, que les paguen para cuidar los estacionamientos de las compañías de autobuses. Se ve que estas no han querido pagar. Y bueno, se prendió un fosforito, se quemaron 18 autobuses. No es la primera vez que ocurre y es muy preocupante. Preocupante por dos motivos. Uno, bien por la empresa de transporte que no está dispuesta a pagar coimas. En Israel no es algo muy común. Por ahí donde vos estás es algo más conocido el sistema, pero por otro lado mal por el hecho de que los que buscan intimidar destruyendo el bien de trabajo, el utensilio que es el colectivo y dañando a la población que ahora tiene menos transporte público, han conseguido encender un fuego que, bueno, no es fácil para las fuerzas del orden ubicar quiénes son y llevarlos a juicio, pero estoy convencido de que no es algo que va a pasar así nomás, porque ni la empresa de seguros, que seguramente debe cubrir ahora el daño, va a permitir que esto se repita, ni creo que las autoridades en el norte de Israel van a permitir de que cualquiera venga a la noche y te tire un par de molotov y te incendie toda una terminal de colectivos. Así que es uno de tantos temas que tiene que ver con la cotidianidad de Israel, donde pasan cosas fantásticas, y también tenemos temas que hacen a la vida de como cualquier país normal.
Por lo visto, los trapitos ahí, querido Carlos, son un poquito más, más sofisticados y peligrosos.
Como en todos lados. Israel, en ese sentido, debo decirte, es un país donde pasa de todo. Hay accidentes de tránsito, hay delito, hay hurto. Hay 4.000 ONGs que hacen trabajos voluntarios. O sea, hay de todo, como en todos lados. No es un país perfecto, pero no, tampoco, viste, es el último orejón del tarro.
Querido Carlos Gurovich, como siempre, gracias. Vamos a estar muy atentos a todo lo que pase con, sobre todo, bueno, su camiseta también, pero sobre todo con la tripulación. A mí me preocupa a esta altura, obviamente,
sí, el avión. Si la ven a Zaira, que es el personaje de mi libro, me avisan, que tengo ganas de hablar con ella.
Bien, si nos enteramos se la mandamos y usted además viene pronto, así que ya tiene información para escribir otra vez unas cuantas cosas.
Sí, señor.
Abrazo grande. Carlos Gurovich, periodista de E24 News, hombre que, como siempre, tiene una muy, muy clara visión de los hechos, el escritor de este fantástico libro, Operación Pajarito, sobre una posible historia ficcional de lo que fue el asesinato del fiscal Nisman.